Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Es 1 de noviembre del año 2023, es día festivo, pero nosotros aquí estamos para disfrutar, compartir, difundir la música que nos gusta, el rock y el heavy metal. Y estamos aquí principalmente por una razón, y es porque queremos y precisamente porque nos encanta. Lo primero de todo, aparte de darte la bienvenida, pues darte las gracias por la escucha. Y vamos a empezar, vamos a por ello, vamos a por dos horas de Radio Rock. Radio Rock en el día de hoy va a comenzar de forma explosiva, porque vamos a ir con el séptimo trabajo de estudio de Suicidize Silence, que lleva por título Remember, You Must Die. Nos recuerdan que todos somos mortales. A veces hay hechos a nuestro alrededor o que nosotros sufrimos en nuestras carnes que nos lo recuerdan, por desgracia. Pero en este caso, esta potente obra lleva ese título y es el nuevo disco de una de las bandas en reinas del deathcore a nivel internacional. Vamos a arrancar el programa escuchando este, precisamente, You Must Die, que es la forma en la que se abre el trabajo, lo nuevo de Second Silence.
Yeah!
Si no fuera porque este programa en directo es en directo, esto hubiera sido una toma falsa, porque el nombre del grupo pues me ha dado por decirlo mal, así porque sí, tal vez porque hoy es un día festivo, demasiado tiempo libre y claro, tiene lo que tiene, igual funcionamos mejor cuando vamos con presión. Estamos hablando de Suicide Silence, no sé por qué se me va la pinza y he dicho Second Silence en la presentación. No pasa nada, porque lo voy a pinchar por partida doble y como digo, es un auténtico discazo dentro del estilo, muy en su línea, tampoco es que vayan a sorprender, creo yo, a nadie a estas alturas, pero sí que es verdad que siguen siendo uno de los máximos exponentes dentro del deathcore y uno de los grupos que con más seguridad te va a dar eso que requiere el estilo, ese deathcore. En este Remember You Must Die lo vuelven a poner de manifiesto. Hemos escuchado el propio You Must Die. Y siguiendo con este trabajo de Suicide Silence, vamos a ir con este Decir Death para pinchártelos por partida doble. Y perdón por el desliz a la hora de mencionar a la banda americana. Pero bueno, tenemos una audiencia que es más avezada seguramente que este locutor. Y seguro que muchos hasta lo habían pillado. Suicide Silence sonando por partida doble, abriendo una nueva edición de La Mirada Negra. Pues ya están Suicide Silence con este Death Your Death, tema incluido en Remember You Must Die, su nuevo disco editado este mismo año 2023, allá por el mes de marzo. Uno de los lanzamientos importantes en estas lides de la mayor agresividad y contundencia dentro del metal a nivel internacional. Y relevante también, como no, es el nuevo trabajo de Angelus Apatrida, Aftermath. Es el título del mismo y en este trabajo que he visto por ahí que está muy bien posicionado en listas de ventas, la verdad que es algo que nunca le hemos prestado mucha atención porque cuando hay artistas que no nos interesan para nada no creemos que represente tampoco lo que realmente es la realidad de la música, y cuando hay gente de la nuestra, pues nos alegramos, pero también digo que hay muchas bandas que podrían ser también acreedoras. Pero bueno, Ángelus Apátrida, por méritos propios, es un grupo que lleva ya muchos años pues siendo todo un referente y que cada vez que saca un nuevo disco pues es una auténtica sacudida. Sus seguidores no les fallan, ellos tampoco fallan cuando editan un trabajo discográfico o cuando se suben a un escenario, y desde luego eso está conllevando que estén en un constante muy buen estado de forma. Solo hay que verles pues bueno, los festivales este pasado verano, que han estado en casi todos, y en cuanto estén de nuevo subidos a los escenarios, no me cabe duda de que van a volver a liar la parda. De hecho, antes de poner algo de lo nuevo que hay en el disco, en este trabajo se han incluido algún tema extra, como es este Indoctrinate, recogido en Bilbao en 2023, en la sala Santana 27, a principios de este año, recordaréis, con ese concierto que creo que no llegó al lleno por muy poco, pero estuvo a puntito de llegar el lleno en una sala tan grande como la Santana 27. Tuvieron que cambiar el concierto de la Stage Life a la Santana, y ahí quedaron plasmados temas como este Indoctrinate, de la manera que ya vais a escuchar, y se encuentra como bonus dentro de este Aftermath de Ángelus Apátrida.
Time has come to fight. One world was lost.
Aftermath Tour España 2023-2024 ya se ha anunciado y la banda tendrá fechas en diferentes lugares. Concretamente en Málaga, Sevilla, Santiago, Gijón, Valencia, Ponferrada. El 13 de enero estarán en la Jimmy Jazz de Gasteiz, una de las fechas que nos pueden pillar más cerca de donde nos encontramos. Ya sabéis que este programa se hace desde Vizcaya, desde Baracaldo concretamente, o desde Meluchana, Baracaldo, para ser más concretos. El 20 de... bueno, seguirán la ya para el 2024 con Zaragoza, Salamanca, Burgos, Tarragona. El 3 de febrero estarán en la Sala Totem de Villava. Luego seguirá Murcia, Granada, y el órdago final es el 22 de marzo de 2024 en el Within Center de Madrid, presentando este trabajo donde el grupo sigue haciendo thrash metal. Básicamente es una banda de thrash metal, además manteniendo mucho hilo conductor hacia los clásicos del estilo, pero creo que también dando un punto un poquito diferenciador, por ejemplo, en el tema que vamos a pincharte a continuación, donde encontramos una colaboración muy especial por parte del rapero So'ai. Así que vamos a escuchar este Guadquila Sol de Aftermath, de lo último de Angelus Apatrida.
De fuego el mundo en llamas. al suelo y las manos en la nuca. El hijo de puta primero dispara y luego pregunta. El miedo y el gatillo para mis malos aliados. En una teta sonroja más que muerto en el asfalto. Juegan al tiro al blanco más si eres negro. El sueño americano es la pesadilla en las calles infierno. Esto es USA, crimen y discriminación. Sin discreción, la verdad, discreción. Vamos a cambiar el juego, vamos a devuelto. Mis rodillas de la falla de tu cuello. Aquí no es un turbio, sería un antidisturbio. Te van a dar más palos si en Mercedes del suburbio. Un poli nace, nadie o se hace. Te pongo la clase, se crece con su puto traje. Estás en los huevos a esa autoridad abusiva. Mi mente siempre activa, efectiva. Hoy agresiva, pero siempre activa.
Systemic racism, progressive war fight. The enemy is rolling loud. Same as phrenologies, raise your profile.
What Kills Us All es el título del tema que hemos escuchado de Ángelus Apátrida dentro de Aftermath, su último trabajo discográfico. Y vamos a seguir parando un poquito en cuanto a poner música para hablar muy brevemente de lo que fue el concierto de Master y de Tot en Got en la Sala Group de Portugalete el pasado sábado, día 28 de... si no me equivoco, vamos, porque ya se me va la pinza, ¿eh? Ya no sé ni en qué día vivo, pero vamos, 20, si no me equivoco, 28 de octubre. Encima hemos cambiado de mes, pues ya que queréis que os diga ya para... ¿Qué vamos a decir? No, sí, 28 de octubre tuvo lugar esta cita con los americanos Master, aunque bueno, afincados en Chequia desde hace ya bastante tiempo, lo cual nos permite verles por aquí muy de vez en cuando. Y también de Tot en Got, los asturianos, a los cuales también en la Groove les hemos visto y siempre con muy buen hacer dentro de las sonoridades del doom, de la oscuridad, del metal extremo más denso. La verdad que es una banda absolutamente magistral en ese terreno, un trío que suena impecable con Nacho Boiz en el bajo, Chus Saavedra en la voz y la guitarra y José Mora en la batería, y crean esa hipnosis, esa sensación, ese manto, ¿no?, de oscuridad en temas elaborados, en temas con muchos cambios, a la vez muy crudos, y que crean esa cierta sensación de misterio, ese aura lúgubre, ¿no?, que podríamos decir, que genera una banda que en estos terrenos del doom, del death, la verdad que es un grupo a tener muy en cuenta, y lo han demostrado en trabajos discográficos como Doppelganger o The Abyss, de los cuales siguen dando cuenta en sus directos, pero también en esta oportunidad tuvimos ocasión de disfrutar de dos temas nuevos de lo que entendemos ya será un próximo trabajo de Tot en Got, de la banda asturiana. Por su parte, Master sigue mirando mucho al pasado, no en vano, pues aquel trabajo Master de 1990 que recopilaba temas ya que venían de la demo del 85 y de trabajos anteriores, sigue estando muy presente en los repertorios de la banda. De hecho, su último disco con nuevos temas data ya de 2018, Vindictive Miscreant. Ha habido algún split por ahí, pero no un disco como tal, y lo último que habían editado, si no me equivoco, es una compilación precisamente de temas de su primera época, así que eso hace que esté completamente justificado que la banda mire hacia ese pasado como uno de los gestadores del death metal, con una figura absolutamente clave en el estilo, como es el señor Paul Speckmann, un creador de todo un sonido, todavía con mucha presencia detrás, con cierta actitud punk también en un momento dado, pero al fin y al cabo uno de los pioneros dentro de lo que luego fue el death metal, y uno de los músicos que cualquiera que haga este estilo te lo tendrá que mencionar como un auténtico referente, aunque esté funcionando a un nivel pues más underground de lo que probablemente lo hagan otros que luego han seguido sus pasos. Además le acompañan músicos fantásticos, porque Alex Nejetsleva es un guitarrista que, bueno, tiene unos punteos, mete unos punteos absolutamente tremendos. Y en la batería estuvo en esta ocasión Peter Bagzi, dos músicos checos, si no me equivoco los dos son checos, que realmente tienen mucho nivel para que con una formación de trío, bueno, aquello suene absolutamente tremendo, que parece que se va a venir la sala abajo, ¿no? Y la verdad que, como siempre, muy buen directo. Es una banda que va muy a cañón, vamos a decir, o sea, no le busques tres pies al gato, pero realmente lo que hacen lo hacen muy bien y suenan de una manera impresionante, hay que decirlo así. Y además, pues bueno, tienen esa crudeza y esa actitud también en escena que les hace completamente creíbles. Vamos a pinchar algo de aquellos, alguno de aquellos clásicos de Master, y si les vuelves a ver por aquí todavía no les has visto, si vuelven por aquí no les has visto aún, no te los pierdas, porque ha sido habitual verles últimamente. Pues recuerdo haberle visto en Vitoria estuvieron el día anterior, el día 27 de octubre también, luego el 28 estuvieron aquí en Portugalete. Vamos, es una banda que si, mientras que estén afincados en Chequia, pues se ha podido ver por aquí, ¿no? Y ha sido una auténtica suerte, y todavía están en muy muy buena forma. Bangred de Humanization fue el tema con el que cerraron el concierto después de marcharse y volver a escena, ¿no? Un poco un bis que no estaba previsto en el repertorio, pero que sin embargo la banda nos quiso ofrecer, nos quiso brindar para redondear una gran noche de death metal en directo. Master, Manglet de Humanization. Nos vamos a aquel Master del año 1990. Pues este terremoto sonoro que acabáis de escuchar, tanto por su violencia como también por la técnica que posee, es el nuevo trabajo de Putrid Torso, de título Trails of Hypnotized Human Veins, una fantástica obra dentro del estilo que se abre con este tema que hemos escuchado, The Second Coming of Negative Utopia, ya haciendo un poquito, si un poco hacéis caso al nombre, ¿no?, al título del propio tema, pues de esa temática un tanto social que trata una banda de Brutal Death que me parece absolutamente espectacular. Un grupo que realmente comenzó su andadura ya por el año 2000. En aquel momento, pues bueno, no pudo cuajar la historia, ahora hablaremos un poquito de todo ello. No pudo cuajar pues porque había otros proyectos de por medio, como Hopelessness, donde sigue estando. En Hopelessness, por cierto, uno de los componentes precisamente de Putrid Torso, como es el caso de John Santos. Pero bueno, Igor Sánchez pues emprendió otras andaduras, ha estado con múltiples bandas dentro de lo que es el metal extremo, y ahora en la actualidad han retomado una banda como Putrid Torso. Han registrado primero un EP que fue un poco una muestra de lo que eran capaces de hacer, y ahora definitivamente lo que es su primer disco después de tantos años, que es este Trails of Hypnotized Human Veins, con una producción absolutamente cuidada, con un nivel de calidad tremendo. Técnicamente creo que es impecable, y es un trabajo pues bueno que le puedes dar múltiples escuchas y vas a encontrar un montón de detalles, siempre, claro está, siempre y cuando te guste esta sonoridad que lleva la agresividad dentro del metal al máximo. Para mí es un auténtico honor poder charlar hoy, tener al otro lado del teléfono a Igor Sánchez, vocalista dentro de Putrid Torso. Muy buenas, ¿qué tal, Igor? ¿Cómo estás?
Oh, pues Rachaldeón, Antonio, encantado de estar contigo y responderte y hablar un poquito de la banda y del CD que acabamos de sacar.
Rachaldeón, lo primero, enhorabuena, pues porque después de tanto tiempo, tener ya un disco entre manos de un proyecto que parecía que estaba, yo no sé si muerto, completamente, simplemente estaba aparcado y nunca lo habéis dejado del todo de lado, pero sorprende, ¿eh?, que hayáis vuelto después de tanto tiempo de silencio con Putrid Torso.
Mira, pues estaba pues muerto totalmente, porque al principio, cuando nos conocimos, John y yo, que nos conocimos por el 99 o así, el proyecto era en nuestros ratos libres en el local, pues yo con el micro puesto y tocando lo poco que se te tocara la batería, y él con la guitarra, pues estuvimos sacando unos temas durante dos o tres añitos. Luego le dimos un poco de continuidad en la época de MySpace, pero ahí ya lo dejamos totalmente. Y claro, estábamos los dos en Hopelessness, que en ese entonces estábamos dando bastantes conciertos, muchos por Skadi, pero también estatales, estábamos grabando y así. Entonces era otra época, no había tecnologías, entonces éramos todos grupos de local, y nos llevaba todo el tiempo. Y el año pasado, como Hopelessness ha vuelto a grabar un mini hace un año y no encontraban cantante nuevo, pues me llamaron a mí, que al final pues somos amigos. Uh-huh. Y nada, les colaboré con las voces y le comenté a John, oye, ¿por qué no nos juntamos un par de días en mi casa, que tengo un home studio, y por lo menos nos quitamos la espina de que tenemos desde hace 20 años, y aunque sea sacamos un tema? Y vimos que el tema que sonaba mil veces mejor que lo que hacíamos antes, y que veíamos que pues eso, que podíamos hacer algo más, y dijimos, va, pues venga, hacemos un EP, una mini demo, ya, así que hacemos una tira de 50 copias y ya nos resarcimos totalmente. Pero como salió bien, pues para adelante. Y yo, justo como ha habido ciertos cambios en mi vida y he tenido unos meses sabáticos, pues por mudanzas, tal y cual, bueno. Entonces le dije, ¿qué? Si hacemos un disco entero, yo me digo, nos ponemos a saco, y a lo que salga. Uh-huh. Y esto ha sido.
¿La demo fueron también temas nuevos o se rescataron cosas que estaban ahí pendientes y que quedaban guardadas?
Todo nuevo. Porque ¿verdad? Antes era todo, era un death grind mucho más básico, más rudo. Hemos avanzado también musicalmente los dos mucho en este tiempo, entonces yo creo que nada, no metimos ni un riff entero. Queríamos meter alguno de las canciones viejas, pero como lo poco que teníamos grabado está en un PC muerto que se nos ha sido imposible rescatarlo, así que no nos acordábamos ni para nada, porque eran pues ritmo canciones del 2006 que llevábamos sin tocar más de 15 años, entonces pues imposible.
Uh-huh. Bueno, la verdad que la carrera de cada uno de vosotros dos, tanto de John como la tuya, de Igor, completamente paralela y muy diferente, ¿no? Mientras que John ha estado como muy estable en Hopelessness, sí. Tú has tenido un montonazo de proyectos, que es alucinante la... Vamos, lo que sale de tu cabecita, ¿no? O en la cantidad de charcos en los que te metes, ¿no? Porque es increíble, ¿no? Abandonment, bueno, eso lo diría bien.
Sanguination,
Human Embroidery, Blastman también, Vagina Futilation, o sea, sí. y me dejaré algunos, claro.
Sí, pero bueno, eso ha sido, también ha sido la pandemia para los proyectos, fue una época muy fructífera, que muchos de esos proyectos luego se dejan. Uh-huh. Esa época fue, al final no podíamos salir de casa, teníamos todo mucho tiempo, encima a mí justo también me pilló que estaba esperando una operación y como estábamos todo y como se paralizó todo, la operación se me pospuso medio año, pues todo el me tenía que operar de un pie y todo el día estaba con la pierna para arriba y en el ordenador, pues creando, grabando, pasándome archivos y sí, siempre me ha gustado, encima yo siempre me ha gustado el metal bastante ampliamente, pero siempre me he ido por la rama más extrema. Entonces, en Hopelessness estaba a gusto, pero a mí lo que me gusta, aunque pueda escuchar mil cosas, sobre todo para cantar y para crear, me gusta que sea bastante agresivo.
No se nota, de hecho, habéis ido al Brutal Death directamente, ¿no? Decías que antes era también algo más grind, que igual podía ser también algo más, no sé, más anárquico, pero en este caso os habéis ido directamente al brutal.
Sí, queríamos hacer un sonido bastante concreto encima, uh-huh. Que no fuera, aunque también he de decir que justo en el último momento, en el proceso de ponernos a grabar y de decidir todo, quisimos que el sonido del disco no fuera tan ultra mega grave, ni ultra rudo, ni así, sino dentro del extremo que es, darle un sonido más limpio, que se apreciara bien todo, y también la voz que no fuera ultra gutural, aunque sea una voz muy potente, pero que no fuera todo el rato llevado al máximo, que si no, digamos, mantenerlo dentro del extremo del Brutal Death, digamos, entre el Brutal Death más underground y el Brutal Death que puedes escuchar toda la gente, digamos, o lo que digo yo, los grupos que siempre te salen por YouTube.
Eso es.
O así a toda la gente.
¿Teníais alguna referencia, es decir, algún grupo como el que queríais aproximaros a tocar? No sé, se me puede venir a la cabeza de Jim Fetus, gente de ese estilo, ¿no? Pero no sé si vosotros teníais alguien en concreto que diríais, bueno, queremos aproximarnos a sonar concretamente como esta banda o esta otra.
Queríamos, sí, porque al final le metemos partes de que son los breakdowns o los parones y así metemos en dos tres canciones para mover un poco la cabeza que pueda ir Fetus, pero nosotros nos va, o sea, queríamos sonar un tipo de Brutal Death muy tipo de la primera ola, de la ola de lo primero de los 2000 holandesa, Piaemia, Disabowez, algo de Sever Torture, pero sobre todo Piaemia y Disabowez. Uh-huh. O sea, que es el Brutal Death un poco de la vieja escuela, pero un poquito más acelerado.
Eso sí, con un sonido que, bueno, yo creo que habéis conseguido un sonido completamente internacional, ¿no? Hablándonos un poco de ese sonidazo que habéis conseguido, porque realmente, pues ya digo, no creo que tenga que envidiar a lo que nos venga desde fuera.
Sí, la producción, estamos muy, muy contentos. Nos grabó, bueno, nos mezcló y nos masterizó JCP Producciones, que es un productor de la hostia de Ciudad Real. Uh-huh. Que encima tiene canal de YouTube, así entonces le podéis ver cómo trabaja, y teníamos los dos, al principio contactamos con los 16 Stellar Studios italianos, que se mueve mucho en bandas de Brutal Death y tiene un caché de la hostia el tío, pero al final nos decidimos más que nada porque John y yo controlamos inglés, pero igual algo tan puntual como es una producción, no sabemos si la comunicación iba a ser perfecta, y creo que hemos aceptado de pleno. Luego lo grabamos, al final, ahora en casa todos tenemos más o menos estudios ya y aparatos que nos pueden grabar muy bien. Yo le grabé a John las guitarras, él se grabó los bajos en su casa, a mí yo me fui a grabar un mini estudio de un amigo que tiene para que me ayudara, para que me grabara las voces, y luego ya le mandamos ya todo maqueado, editado, y él se dedicó a mezclar, a masterizar básicamente, y lo que teníamos claro, no queríamos ni meter ni intros, ni outros, ni teclados, ni efectos, ni samplers, ni queríamos que fueran ocho temas directos y al grano.
Esos ocho temas que no tienen miramientos, y como bien has dicho, pues grabados por vuestra cuenta en Ebola Room Studios, que esos eran tus estudios, ¿no?
Sí, que cada eso antes era muy cutre y ahora ya pues son menos cutres.
Eso es, ahí se grabaron guitarras, porque tú además antes firmabas en algún proyecto como Doctor Ébola, si no me equivoco.
Sí, era el mote. Es que cuando empezamos, pues eso, teníamos 18, 19 años cuando empezamos, uh-huh. En el 99, 19, porque somos del 80 los dos. Uh-huh. Y por los típicos motes que te ponen de chaval, yo, el Doctor Ébola, y él era el profesor Herpes, pero bueno, luego ya al final.
Pues como digo, en tus estudios, en Ébola Room Studios, grabado las guitarras, el bajo en sí. Pantus Echea, y las voces en los Chopo Estudios.
Sí.
¿No? Y la verdad que luego con esa mezcla y máster en JFT sí. Producciones, creo que el resultado es completamente internacional. Además, habéis contado para grabar la batería, ni más ni menos, que con Christoph Kienbein, de Valfegor, sí. Y ex de Vader. Bueno, casi nada, ¿no? Menuda máquina detrás de esa batería.
Una pasada. Le mandamos, cuando contactamos con él, porque hoy sabemos que hace trabajos de sesión y tal, pero suele elegir los trabajos. Entonces contactamos con él, le mandamos la demo, le explicamos un poco, le mandamos unas ideas de los temas que teníamos, con una grabación bastante casera, y nos dijo que sin problema. Uh-huh. Y el tío, porque yo las baterías las tenía hechas ya, entonces básicamente yo le mandé las baterías que yo tenía programadas y las he adaptado. Uh-huh. Pero pues, el tío se puso, y yo creo que, no sé si fue en dos semanas, desde uh-huh. que le mandé, dos semanas, 17, 18 días de mandarle los archivos a pasarnos el disco entero grabado. Uh-huh. Nos dejó totalmente flipados. Es una máquina, es una centralleta.
¿Y queríais que hubiera una persona detrás de la batería? Porque hoy en día también en
sí,
estudios...
Sí, porque en los proyectos, así al final, eso queríamos que... Dijimos, no sabemos si vamos a hacer más, si vamos a hacer menos, si va a ser lo único, pues vamos, ya que vamos a dejar ahí la impronta, pues que quede todo como quisiéramos haber sacado un disco lo más profesional posible, y por eso
también también pensando en que Putrid Torso pueda tener continuidad en directo, porque no sé si es algo que tenéis pensado o no, o simplemente es un proyecto de estudio.
Pues al principio era simplemente pues eso, el rejuntarnos dos amigos, y que hemos sido mucho tiempo compañeros de grupo, pero antes de nada somos amigos, pero tal como están yendo las cosas, cada vez estamos un poco más calientes de la posibilidad de buscar a gente, pero sí para poder tocar dos o tres conciertos al año, si encontramos el momento, el tiempo y la gente adecuada. Es algo que tenemos que hablar, pero que el debate ya lo hemos dejado caer sobre la mesa, porque encima hemos empezado ya a sacar canciones nuevas para el segundo disco, lo que podría ser un segundo disco, una promo o algo, uh-huh. Y entonces sí, la verdad es que estamos muy contentos y no queremos, y visto lo visto, hemos decidido no dejar aquí que sea un mero proyecto.
Lo que pasa es que, claro, a ver cómo se encuentra un batería, salvo que contéis con el propio Christoph, si es para un momento puntual, yo que sé, igual se puede. Pero, joder, lo habéis puesto complicado, ¿eh?
Sí, y encima con el déficit de baterías que hay, sobre todo para los estilos más extremos y los que hay por aquí, por la zona y así, todos están metidos en varios grupos. Está muy difícil la cosa, pero bueno, uh-huh. Por intentarlo, igual hay alguno que los escuche y dice, pues no me importaría, si solo son dos conciertos al año y tal y cual, pues... O tres, quién sabe.
No, claro,
eso lo iremos barajando. Para que Cristo se viniera con nosotros a tocar, somos pobres. Está muy difícil eso.
Bueno, no, yo no hay que ha grabado ya, quién sabe, ¿no? Y bueno, ¿tendrías que buscar también bajista o...?
Sí, a mí, bueno, la intención sería ir con cinco en directo. Uh-huh. porque las dos guitarras están muy diferenciadas una de la otra. Entonces deberíamos buscar bajista y segundo guitarrista, o primer guitarrista. Si la idea es esa.
Y luego que sea capaz de tocar esto, ¿eh? Porque yo no sé, claro, igual cuando grabáis el disco precisamente os olvidáis, ¿no? De que se intenta hacer el mejor disco posible, vaya, ¿no? Pero claro,
eso es, sí, pero... claro, sí, eso es. Empezamos a... esto puede sonar aquí, buscarle otra armonía y no sé qué. Y al final, sí, igual... va, pero hemos intentado, con los... hemos hecho las cosas con los pies en la cabeza, porque al final lo que hemos jugado mucho ha sido con diferentes armonías y con detalles de guitarra, pero sabiendo hasta dónde llegamos. No hemos hecho... hemos intentado meter cosas que con cierta técnica, pero no... el tecnicismo que tienen ahora los guitarristas actuales, porque sabemos que no llegamos. Entonces, dentro de lo retorcido que puede, más del retorcido que puede sonar, es más que nada porque tiene muchos cambios.
Claro, claro. Yo es que además hablo como oyente. Igual alguien que te hable como músico lo entiende de otra manera, pero yo como oyente sí que me doy cuenta que hay mucha técnica, que hay muchos cambios, que es enrevesado, ¿no? Y entonces a mí se me hace muy difícil. Luego tú me dices, bueno, tan difícil no es. A mí me parece una pasada, pero bueno.
No, sí queríamos hacerlo enrevesado para que requiriera varias escuchas, pero que no se hiciera pesado. Por eso la duración de las canciones lo tenemos muy decidido, que nunca, o sea, siempre van a ser sobre los 3 minutos, 3 minutos y medio, para y que tengan todas alguna parte diferenciada para que digas, uy, esto me ha gustado, me la quiero volver a poner.
Pues fíjate, era algo por lo que te iba a preguntar, porque es curioso que es que los temas están... separados por muy pocos segundos. El más corto es de 3.22 y el más largo 3.58, y andan todos ahí, o sea, es...
Eso le dije yo a John desde que sacamos el primer tema. Dije, no, tienen que ir todos entre... pero es una cosa que digo, porque no tiene que bajar ninguno de 3 ni subir de 4, y van a ser así siempre todos. Porque por las estructuras que hacemos creemos que van bien.
Curioso que el más corto de duración es el más largo de título, ¿eh? Porque tiene telita, ¿eh? El título de The Chaotic and Pseudo Slave.
Sí, la tercera canción.
Si quieres lo digo entero, ¿eh? The Chaotic and Pseudo Slave, Existence of the Proletarian Turning to a Violent Revenge Against the Corporativist Bisman. Vamos, o sea, Binesman. Sí. Ese es el título, ¿eh? O sea,
sí. Madre mía. Que va, pues eso, de un alzamiento popular contra toda la gente que mueve los hilos.
Sí, no, de hecho te voy a decir que es un título que me parece muy bien que sea tan extenso, porque realmente luego es muy significativo de lo que es toda la obra y de lo que es la temática que tratáis.
Sí, cierto, y queríamos que el título fuera, bueno, me salió largo, pero que diga, joder, pues que la gente que lo lea, que sepa lo que es. Sí. Y las letras, lo que queríamos hacer, al final yo tenemos los dos 42, 43 años, a mí no me sale ni hacer ni letras ya de terror, ni gore, ni fantásticas, ni nada. Entonces al final la vida te iba como siempre a ver cosas, a tomar decisiones, y vemos en este mundo que cada vez está más globalizado, y el capitalismo es lo que predomina, y los medios de comunicación siempre te están vendiendo como un único pensamiento, y sobre todo que el consumismo y que el tener dinero es lo único que vale, y al final la gente está perdiendo un poco lo que es el ser persona humana y simplemente, pues eso, querer tener followers en las redes sociales, tener mucho dinero y pisotear a su compañero de trabajo para subir un puesto y cobrar 100 euros más. No sé, es algo que se ha impuesto, que es el pan de cada día, y no sé, me parece súper injusto.
Sí, señor.
Sobre todo para las clases más bajas como nosotros. Sí, los que estamos llamando, los que ahora nos llaman falsamente clase obrera, que somos clase baja.
Realmente. Sí, sí, sí. Sí, porque está habiendo una diferencia brutal, y además no sé si nos damos cuenta que, claro, como luego todo el discurso ese único que tú comentas nos lo venden como muy bien envuelto, ¿no? Como para que suene todo muy bonito, sí, al final no...
todo muy bonito, muy perfecto, claro. con mucho filtro, con mucho contraste de color, y con todo como... qué bonito, sí, pues eso.
Y al final, pues eso, pues hay un poquito de hipocresía en todo, porque claro, al final acabamos apoyando sin darnos cuenta a esa gente que es la que realmente está pisando y ascendiendo a nuestra costa.
Sí, y esa gente, la gente que al final está, que idolatra a esa gente, dando de lado a sus familias, que porque yo quiero hacerme famoso y tengo a mi padre enfermo y que le den por culo, porque yo lo que quiero es hacer, no sé, hay hay muchas cosas. Entonces casi todo va sobre eso, menos la de Color Resurgence, la última, que casi las otras siete letras van sobre eso.
¿Y esa última de qué va? Ya que estamos hablando de una que cambia un poco la temática.
Coulon Resurgence. Coulon fue como un gueto que se creó en los 30, 40, por ahí en Hong Kong. Y era como un gueto en el que no había ley. Y era como entonces la gente empezó a hacerse una especie de barrio cerrado. Y fue el barrio más superpoblado de la humanidad, hasta que en el 91 ya lo derrumbaron, pero era solo estaba dirigido por las triadas. Entonces ahí no había ley, no había nada, no sé si vivían, es que era como un campo de fútbol o así, como un barrio que ocupa un campo de fútbol, pero vivían 80 o 90 mil personas y era eso. Y entonces, si buscas imágenes o si buscas, es una cosa un poco distópica, y como las letras son un poco distópicas, por eso, por en ese mundo ilusorio donde podría haber más igualdad y la gente que gobierna y así, pues podría derrocar, eso es un poco, ha sido como una de las mayores distopías humanas que ha habido. Como mínimo en el siglo XX. Uh-huh. Y si os informáis, veis, hay imágenes muy pocas, porque al ser en los 80 hay alguna imagen, pero no de vídeo, fotografías hay algunas cuantas, pero tampoco dejaban meter muchas cámaras, pero es una locura ver cómo vivía la gente y cómo y qué lúgubre era todo, y qué amasijo de gente había en tan poco tiempo, porque es como una locura.
Bueno, pero al fin y al cabo también algo que ver entonces tiene que ver con todo lo demás, ¿no? Porque ya se habla de distopía en todo el disco. De hecho, el primer tema es The Second Coming of Negative Utopia, que una utopía negativa no deja de ser una distopía, ¿no?
Exactamente. Sí. Y Mare Magnum, y que utopía es un sinónimo de distopía también. Entonces la segunda también va un poquito, es como parte uno, parte dos casi.
Háblanos de la portada también, ¿no? Que creo que es una portada también de las que gusta tener en la mano, porque te permite ver muchísimos detalles.
Encima, mira, la tengo justo delante, y al final queríamos que fuera un dibujo atractivo, que creo que por eso elegimos a Adi de Christianice, que es un indonesio y es para mí de los mejores portadistas que hay para dentro del estilo de death metal brutal. Y al final también tiene un poquito que ver como lo que hemos dicho, porque al final solo hay un camino que se va como a esa especie de montaña de ese ser gigante, y que las sombras van hacia la única entrada que es, y es como pues eso, que van al agujero donde te manda la gente de arriba, donde tienes que ir. Sí. El único camino que, entonces, con mucha, muy metafóricamente, para que también sea una portada atractiva y que llame al ojo, pues es un poquito lo que explica todas las letras del disco.
¿Habéis tenido edición, o tenéis edición física también, para que se pueda apreciar como somos, yo sigo siendo de vieja escuela, y yo, por el estilo que sí practicáis vosotros, me da a mí que también.
Sí, ahora mismo tengo el CD, encima ha quedado en la impresión un pelín más oscurito que en lo que en la portada que estarás viendo ahora mismo, y la verdad es que le da un toque más chulo todavía. Uh-huh. Y sí, la verdad, y las copias que nos había dado el sello y todo, pues han volado, la verdad, estamos muy contentos.
Y el apoyo de gente como Wall of Fire Death o vuestro sello, Pathologically uh-huh. Species Recordings, ¿cómo lo valoráis? Porque al final son gente muy especializada en mover el estilo de música que hacéis vosotros.
Pues con Pathologically ahora empezarán a llegar las cosas de fuera, lo ha movido muy bien, pero él hace muchos intercambios y así, y entonces como salió hace 12 días, pues hay muchos sitios que no han llegado, porque hace intercambios a Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos, a puntos de Europa, pero por ahora yo creo que en breve empezarán a llegar y lo notaremos. Y con Bloodfire Red, pues bien, la verdad es que bien. Uh-huh. También es un estilo que para moverlo no es tan atractivo para los medios, como puede ser, yo que sé, desde thrash metal, death metal normal, sinfónico, black metal o black metal. sabemos que la gente, o sea, tenemos mucho menos público que esos estilos, pero estamos muy contentos, la verdad es que estamos sorprendidos.
Pero bueno, el metal extremo en general en Euskadi nunca ha estado mal el nivel de público que tiene. A veces hasta a mí me sorprende que otros estilos más melódicos tienen menos público que el metal extremo, ¿eh? También hay que decirlo.
Que no va, sé. Que va, el metal extremo en Euskadi, yo de siempre es una barbaridad. ¿Vale? La de grupos, siempre, o sea, que siempre hemos tenido aquí salas donde ver conciertos, y eso lo pueden decir todas las comunidades, y han sido salas de cabecera siempre. Uh-huh. Madrid, Barna, al principio la Jam, luego la TUM, luego ya las salas de Bilbo, ahora también en Gasteiz. Entonces siempre hemos tenido, y eso se nota, y la barbaridad de grupos que hay para las tres provincias tachiquis que somos, que siempre, cada uno encima con sus características, pero cada provincia, pero siempre salen bandas, salen un porrón de bandas.
¿Y la actualidad en el estilo a nivel general, cómo lo ves? ¿Es un buen momento, sigue siendo un buen momento para el estilo que practicáis? ¿Hay añoranza por otros tiempos? O igual es el mejor momento, porque al fin y al cabo es el momento en el que vosotros habéis regresado y cuando vais a saborear lo que tal vez en la primera época no pudisteis saborear.
Sí, a mí realmente igual me gustaba más la época hace 20 años, la época de vivir la música, de más que nada la época de que cómo podía, era más difícil también. Hace 20 años el sacar un disco y moverlo era, o hacías 1000 directos y la gente te conocía y pillabas nombres, no había, y esa forma la recuerdo porque tendría 20 años y al final todos tenemos nostalgia. Ahora lo bueno que cualquier grupo puede mostrar su música, tiene facilidad para mostrarla como quiera. Y con la tecnología que tenemos, pues eso, si estamos ahora mismo presentando este disco es gracias pues eso, a los tiempos que vivimos, a la tecnología, y sí, hay muy buenas bandas, cada vez mejores grupos, dentro del underground hay como más democracia, ¿no? Porque al final sales y tú expones tu música y la gente ya valora. Uh-huh. Antes era más difícil, antes o lo reventabas en directo, tenías que tener mucha suerte para que algún sello te fichase. Así que no sé, yo sigo escuchando mucha música. Estuve un poco separado de la escena desde el año 2013 al 2017 o así. Pero ahora he vuelto y ahora estoy, aparte de comprar un montón de música, he vuelto a pillar desde hace unos años he vuelto a pillar el gustillo, tanto por crear como por escuchar. Uh-huh. Sigo tirando mucho el clásico así, pero grupos nuevos compro un porrón.
Lo que nos pasa es que nos vamos haciendo un poco mayores. ¿Tú te veías con 20 años, ya a los 40 y tantos, haciendo el mismo estilo? Porque luego resulta que yo sigo yendo a los conciertos de death metal y no deja de llamar la atención que la media de edad está de 40 para arriba, sino 50, y dices, joder. No me lo hubiera imaginado hace 20 años que en este estilo de música, ¿no? Que en principio es tan tan bruto, ¿no? Tan agresivo, al final resulta que seguimos ahí los mismos.
Mira, yo eso lo suelo contar cuando voy con un buen amigo mío, que al final, sobre todo a ver a conciertos de las bandas más underground y así, digo, joder, pues si estos son los que les conocimos, yo qué sé, en la Vivo Rock en el 97 viendo a Marduk, o en el o en la Jam viendo a Vader con Morbid Angel también en el 96, yo vas viendo que al final es eso, lo que antes éramos todos chavales de entre 18 y 28 años, pues ahora ya todos somos señores mayores.
Bueno, con 40, con 40 y poco, tanto como mayores no vamos a decir, pero ya sí,
bueno, ahora los
sí
40
señores,
son
¿no?
los nuevos 20, pero bueno, ya sí. Sabes.
Pero señores igual ya sí, ¿cómo veíamos nosotros a los de 40 años cuando teníamos 20?
Eso es, sobre todo para hay gente que sí sigue escuchando, pero se ve que las nuevas jornadas de gente que le gusta, de los chavales, aparte de que hay gente que escucha metal, pero cada vez hay menos chavales que escuchan caña, pues también, pues igual se mueven en otros estilos. Igual, yo no soy muy de escuchar nada de deathcore, metalcore y cosas así, pero seguro que en ese tipo de conciertos hay gente de una edad más joven que si vas a un concierto como hace poco que tocaron, al de Master no puede ir, pero me imagino que al de Incantation que tocaron hace también unos meses en Gasteiz, pues, o en Demilich, pues eso, que estamos pues los de siempre.
Sí, sí, el deathcore es el estilo que se está llevando toda la gente joven, lo que no sé es por qué no se animan también, aunque no sean los mismos estilos, pero bueno, no deja sí. de ser estilos agresivos, pues escuchar también un poco esa escuela un poquito más añeja, más vieja, ¿no? Bueno, que también, sí. también está muy bien.
Y sobre todo para la experiencia en directo, que también ofrecen algo diferente.
Bueno, y hablamos un poco de por qué el título de Trails of Hypnotized Human Veins, porque a veces es muy sencillo coger un título de la obra y de, un título de uno de los temas, es decir, este es el título, pero bueno, habéis querido rebuscar un poquito, ¿no?, y darle otro toque al título.
El toquecillo es basado en los mismos, como los caminos humanos de las venas hipnotizadas, pues eso, cómo corre la sangre y cómo la, y cómo la gente, o sea, al final todo es un símil con la portada y con las letras, cómo la gente está hipnotizada por todo lo, por la masacre de los medios, de los anuncios, del estilo de vida único y así, y al final, pues eso, los caminos que siguen, pues es el mismo. Las venas son el camino donde, te, el único camino que tienes que seguir para ir para adelante, y hipnotizadas por eso, porque la gente en muchos momentos esté atontada con los TikToks y con no sé qué y con no sé cuánto. Uh-huh. Y a mí también me gusta siempre ya, si puedo, intentar no llamar a los discos con ninguna canción. Si puedo, en, alguna vez he puesto frases de alguna canción como título, pero no ninguna canción. Nunca, nunca me ha llamado la atención. Para mis obras, ¿eh? Para otras me parece genial, pero a mí siempre he intentado dar por lo menos un toquecillo, que es una nimiedad, pero un poquito personal.
Bueno, pues Igor Sánchez, un auténtico placer charlar contigo, vocalista de Putrid Torso, banda que hoy hemos conocido un poquito más, con este primer disco, este Trails of Hypnotized Human Veins, que os recomendamos. Si os gusta el metal extremo, el Brutal Death, estáis de enhorabuena, porque desde aquí, desde Euskal Herria, se ha creado, se ha editado este año 2023 un auténtico discazo que no me cabe duda de que va a ser de los destacados de este año, en este estilo. Vamos, yo os doy la enhorabuena. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, puedes añadirlo para terminar, y luego me elijas un tema del disco, lo que quieras.
Pues no, la verdad es que le hemos pegado un repaso bastante elegante a todo, así que me he quedado muy a gusto con la... Que al final siempre lo... Cuando cuelgue, diré, joder, tenía que haber comentado esto, pero ahora mismo me he quedado muy a gusto con lo que, con la conversación que hemos tenido, porque ha sido casi más una charla que una entrevista. Uh-huh. Entonces eso siempre se agradece.
Yo siempre digo que no sé hacer entrevistas, solo sé hablar con la gente.
Sí, como si estaríamos teniendo una entrevista de música en un bar con una cerveza de por medio.
Eso es, charla y se desgrana lo que es el disco. Y si tú me dices que te has quedado a gusto con ellos, porque yo me doy por plenamente satisfecho, porque de eso se trata precisamente. Así que te lo agradezco también a ti. ¿Y qué tema ponemos? ¿Cuál te gustaría?
Pues para acabar, como la gente, no sé si muchos igual les interesa después de la entrevista buscar el disco en YouTube y en Bandcamp y así, para voy a elegir la número 7 de Void Morality, más que nada porque me parece es una canción que me gusta bastante, y siempre como está al final del disco, pues habrá mucha gente que igual no llega hasta ahí. Bueno, y habrá mucha gente que cuando lo ponga a los 20 segundos, mira el disco, toma por culo, ¿qué es esto? Pero por eso me parece que es una canción muy redonda, bastante salvaje y con algunos ritmos más machacones que otros, que las otras canciones, pero al final siempre tiramos, como le dijo Yayon, que al final hemos hecho una ensalada de Black Beast en el disco, pero este tiene también partes para mover la cabeza.
Pues sí, señor, me parece una perfecta elección. En cualquier caso, el disco de principio a fin es para escucharlo de una tacada, dejar que, bueno, pues que te arrastre este no sé cómo decirlo, este huracán, ¿no?, de brutalidad, y quedarte noqueado desde el principio, simplemente porque ya con el primer golpe no te vas a levantar a lo largo de todo el disco, porque viene uno tras otro, os lo puedo asegurar. Así que venga, vamos con este The Void Morality, sonando Putrid Torso. Gracias, Igor.
Vale, agur.
Agur, agur, agur.
Because if the devil finds a single crack in you, he will reach the depth of the soul. Are you free of sin?
Hemos seguido con más metal extremo. Yo entiendo que de fantástico nivel, el que tienen también Scene of Death, que 11 años después de lo que fue su anterior trabajo discográfico, Of Martyrs, Agony and Hate, que a nosotros nos encantó por aquí por el programa, nos presentan este Into Everlasting Hate, que sería su tercer LP de una banda que lleva funcionando desde el año 98, formados en Galicia, y que por lo que veo han tenido recientemente algún cambio, por ejemplo en la voz. Nos encontramos ahora con Marcos Vortex de Agónica y ex Hellgate, y bueno, una banda que en cualquier caso sigue ofreciendo un fantástico nivel en este Into Everlasting Hate. Ellos eran Scent of Death. Dentro del death metal con matices nos pasamos al ámbito internacional. con Gods of Gaia, una banda, bueno, un proyecto, mejor dicho, ubicado en Estados Unidos. No he encontrado demasiada información de ellos. Se nos dice que es un colectivo de músicos que hacen simplemente death metal sinfónico. Y nos han presentado un primer disco que lleva por título As Daylight Dies. Y vamos a escuchar este Bow to Me, y espero que os guste. Ya digo, death metal sinfónico. Creo que la riqueza que nos ofrece el metal en todos los géneros, subgéneros, es alucinante. Y para muestra, pues ahí están estos grupos que estamos pinchando en este momento en el programa. Por ejemplo, este, Gods of Gaia. Proyecto de death metal sinfónico procedente de Estados Unidos, Gods of Gaia, Bow to Me, el tema que hemos escuchado, y pertenece, como digo, al debut de este proyecto que lleva por título As Daylight Dies. Vamos a seguir con nuevas composiciones, en este caso la que nos llega por parte de Mr. Misery, no confundir con Miss Misery, los vizcaínos que tuvimos hace poco por aquí por la radio. También hay alguna otra banda por ahí que se llama Mr. Misery también. Por ejemplo, de hecho, estos nos llegan desde Suecia haciendo un metal contemporáneo, y hay otra banda sueca que se llama Mr. Misery que hace black metal. Así que bueno, vamos a distinguirlos un poco por estilos. Estos lo que hacen es un bueno, casi un metalcore, podríamos decir, combinando agresividad y melodía, muy en la onda actual. Acaban de fichar por AFM Records y nos ofrecen una canción que es Rot of All Evil, precisamente como ayer fue Halloween, pues bueno, con ese motivo editaron también este tema. Banda que se formó en 2018 y que ha lanzado dos álbumes, como son Una Life y A Brighter Side of Death. Ahora, con este fichaje por AFM Records, nos ofrecen un anticipo de algo que entiendo formará parte de su próximo disco, o no sé, o tal vez se quede como un simple single entre diferentes trabajos. Pero bueno, yo creo que este Rot of All Evil, este Rot of All Evil de Mr. Misery, pues tiene toda la pinta de ser un aperitivo de lo que va a venir ya en su próximo disco con AFM Records, aunque no se me confirma la nota que me han hecho llegar. Sí que tengo el tema para escucharlo, así que escuchamos a estos suecos llamados Mr. Misery. Pues creo que suenan bien, y por eso os lo he traído hasta vuestros oídos, Mr. Misery desde Suecia. Y también traigo hasta vuestros oídos lo nuevo de Ectomorph, banda húngara ya clásica, formados en el año 1994 y con un buen puñado de trabajos a sus espaldas. Llegará otro más, si no me han fallado las cuentas, será como el 18º más o menos. en diciembre de este año 2023. Y ya podemos anticipártelo con este I'm Your Last Hope de Wrap Around Your Neck, lo nuevo de Ectomorph sonando para ti. Banda, entiendo que importante dentro de los sonidos contemporáneos del metal a nivel internacional, a pesar de venir de un país que no es de los más habituales en cuanto a aportación de bandas dentro del estilo. Los húngaros Ectomorph. Vamos a seguir presentando ahora una banda bastante más novel. Estamos hablando de Conspiracy o Blackness, aunque bueno, no os creáis. Llevan desde 2008 funcionando. Como ocurre muchas veces, cuesta llegar a sacar discos. Y realmente editaron su primer disco en 2016 de título Conspiracy of Blackness and Relative Aftermath. Y en este 2023 presentan Pain Therapy como su nuevo trabajo. Una formación italiana comandada o con una vocalista al frente que pues bueno llama la atención por el registro que posee y la calidad que posee también tanto ella como la banda. Hablamos de Gracia Ricardo, que junto con Antonio Bortone en la guitarra y en los teclados son los que se encuentran desde el principio de la formación. Luego ha habido otros cambios, ¿no?, en batería y bajo, pero bueno, la banda pues ha seguido funcionando y ahora nos presenta este nuevo lanzamiento que, como te recuerdo, se titula Pain Therapy, sonando para ti ahora mismo Conspiracy of Blackness. Espero que te guste.
Let me draw
Recuerda que se llaman Conspiracy of Blackness, los has escuchado aquí en La Mirada Negra. Seguimos en directo en Zopimpe Irratia, en la Eurogeita Masaspi Irratia y en nuestra página web en lamiradanegra.com o lamiradanegra.es. Los dos dominios te sirven. Aparte, gracias por escucharnos en cualquier otro lugar y en cualquier otro momento donde nos reprograman, y gracias a cualquiera que comparta este programa de radio y lo haga llegar un poquito más lejos. Esperemos que sirva de utilidad para apoyar la música que nos gusta. Seguimos pinchando lo nuevo de Libsyn, que es concretamente una versión de Death Star, que vamos a pincharte en cuanto me deje el ordenador, en este caso, que me está haciendo aquí un poquito de las suyas. Pero bueno, cosas del directo, como siempre. Y lo dicho, Libsyn, después de su último disco Kali Yuga, pues ahora lo que nos presenta es este Synthetic Generation, una versión de los industriales de Death Star, que creo que ahora sí lo vamos a poder escuchar. Ahí está, Libsyn, continuando en La Mirada Negra. Liv Jagrel, muchos años al frente de Sister Sin y de un tiempo a esta parte con Libsyn, mostrándose como una auténtica bestia de esto del metal, con Sister Sin en un terreno más de heavy metal clásico, ahora mismo en una onda más actual que precisamente va acorde con esta versión que ha elegido de Death Star, este Synthetic Generation. Y verla en directo también es una auténtica pasada, Libsyn. Seguimos con algo más de metal industrial y concretamente vamos a hacer sonar lo nuevo de God Minister, banda que nos llega desde Noruega y que anuncia nuevo trabajo discográfico de título Pandemonium 2 de Battle of the Underworlds y que se espera ya para el año 2024. Dicen que continuará donde lo dejó su predecesor de 2022, Pandemonium. Para facilitar esa espera, para hacértela un poquito más llevadera, nos han presentado algún tema de adelanto, como es este Battle of the Underworlds, y al parecer hay otro single por ahí que es I Am the Devil. Me voy a quedar con este Battle of the Underworlds para disfrutar contigo y presentarte lo nuevo de God Minister.
We'll be right back. only tattoos of battle scars. You married to influence, just an a-hole with eight bad friends. Gotta get a lawyer, gotta get him quit. Gonna cost some money for sure. Drop a live wire, ain't paying for it, cause it's hot plating up. Calm down, double dealer. Me and Chance rolling that bullshit bin. They never had a chance, and that's a fucking fact. Suck it. I left a message, I'd break your head. You couldn't confront me, so you called your big friends instead. Now I'm out on bail, and I'm looking for you. I'm out on bail, and I got something to do. Yeah, I'm out of jail, out on the loose. I'm out on bail, and I'm looking for you. Better stay out of my way. Pissing me off again. A message on your machine. It took him 2 weeks to find me. By the time I was in the clink, it was 2 hours till I'm free. Now I'm out on bail, looking for you. Yeah, I'm out of jail, out on the loose. Put your hands together, we are rocking out. Ooh, yeah, come on and let me know what you're gonna do now.
Out on Bail, el título del último trabajo discográfico de Warrior Soul, editado el pasado año 2022, banda a la cual pudimos estar viendo el pasado domingo 29 de octubre de 2023 en la sala Group de Portugalete, acompañados de Midnight Rat. Midnight Rat, que siguen presentando Ready for the Fight, el gran concierto en el que nos realizaron los vizcaínos, rescatando también temas de Thin Lines, su primer trabajo discográfico, del cual han pasado ya muchos años. Ya comentamos en su día un poco la historia de la banda vizcaína, pero desde luego con la actual formación, habiendo cambiado la voz, cambiado la guitarra, pues con John y con Josu, la verdad que además dan un espectáculo brutal. Hay momentos para todo, hay momentos para hacer un solo de guitarra mientras el vocalista te echa cerveza, ¿no? Y la pillas de un trago, ¿no? La engulles de un trago y luego la lanzas al aire. En definitiva, pues que es un espectáculo, ¿no? Y es puro hard rock el que representa la banda vizcaína, aunque hecho aquí en Vizcaya con un aura claramente internacional. Sorprendió a los que no les conocían, que en la sala lo sabía, había gente que no conocía la banda, había gente que no les recordaba, y también pues se reencontraron de forma grata con ellos, y algunos, como es mi caso, pues que les hemos venido siguiendo, pues desde luego sabemos el nivel que tiene el grupo a la hora de facturar este estilo de música, así que poco más creo que hay que decir. Además estuvieron en plena forma, algo que no podemos decir de Warrior Soul, pero no lo digo tampoco de malas, bastante que no suspendieron porque Corey Clark tenía un, llegó con fiebre a la sala. No sé si fue simplemente pues, un catarro, ¿no?, de la época del año en la que estamos, que yo también ando arrastrándolo, no sé si se nota o no, pero bueno, lo ando ahí con él para arriba y para abajo, pero sin fiebre. Él llegó con fiebre a la sala y aún así no suspendieron y realizaron el concierto ante un puñado de personas que viene a ser pues, bueno, un poco la el sino de una banda siempre con fama de maldita. Un grupo que en los 90 llegó a girar con Metallica, llegó a tocar en el Donington y sin embargo nunca acabó de llamar del todo a las puertas del éxito, aunque dejó trabajos de culto que hoy en día siguen siendo recordados como Last Decade of the Century, Drugs, Gods and the New Republic, Salutations from the Ghetto Nation o The Space Age Playboys, de los cuales fue de lo que constó la práctica totalidad de un repertorio que al final se quedaría un poco escaso porque Corin pues no aguantó todo el concierto y se comieron tres temas porque no pudo dar más de sí. Pero bueno, creo que a pesar de eso, a pesar de que no estaba en las mejores condiciones, la voz la tiene muy cascada. No vamos a negar también que con el paso del tiempo el vocalista ha ido teniendo la voz cada vez más cascada, pero la verdad que llegó muy muy tocado a la sala Groove y eso también se notó. Pero a pesar de ello, creo que dejó contento a sus seguidores porque la actitud la siguen teniendo ahí. Una banda que no quiso coger el carro del grunge, que vio pasar en su día por delante, y sin embargo se siguió por su camino haciendo discos cada uno muy diferente uno del otro, y sin saber muy bien si encajarlos dentro del rock, del hard rock, dentro del heavy metal, dentro del punk, o sea, le daban un poquito a todo, y tal vez eso haya tenido algo que ver en que no hayan llegado a trascender un poquito más de lo que lo han hecho. En cualquier caso, banda mítica son, es un lujo poder verles por aquí, verles tan en familia, egoístamente hablando, también tiene su punto, aunque a mí yo creo que me gustaría que las salas estuvieran llenas, la verdad, pero bueno, no se puede poner ni un reparo a una banda que además venía aparte del propio Corey Clark, con gente como Suegere en el bajo de Slave Down, Iván Tamargo, que estaba en la batería, y teníamos al guitarrista en principio oficial de los propios Warrior Soul, Adam J. Arlin, pero también miembro de The Last Vegas o de Urge Overkill. Gran concierto, aunque corto, ya digo, nos dejó un poquito con ganas de verles en mejores condiciones, ojalá vuelva a haber oportunidad. De hecho, el grupo creo que sigue haciendo buenos discos, este Uton Vale creo que ha dejado buena cuenta de ello, aunque no tiraron mucho de esos nuevos discos, sí que voto para otro recuerdo para lo que fue su anterior trabajo discográfico, para Back on the Last, uno de los anteriores discos que nos presentó la banda un poco más recientes, pero prácticamente todo el repertorio nos llevó a la primera mitad de los años 90, y ya que he puesto un tema nuevo, pues de ahí, de aquella primera mitad de los años 90, del Salutations from the Ghetto Nation, me quedo con este Punk and the Beligerant, que en el estado en el que estaba Corey Clark, la verdad que fue de lo que mejor le vino para su estado vocal, ¿qué queréis que os diga? Hay que reconocerlo. significativo fue esta noche el tema de Losers, dedicado a todos nosotros, porque al fin y al cabo estamos en esa, no sé si decir cara B del rock, ¿no? O con bandas como el caso de Warrior Soul, pues grupos de esos que tienen un estigma de maldito, en parte, ¿no? No se entiende muy bien el por qué no llegaron o no han tenido más repercusión con el tiempo, a pesar de que en aquella mitad de los 90 pues estuvieron ahí en escenarios importantes realmente, girar con Metallica, que el propio Lars Ulrich hable muy bien de tus discos, ¿no? Que fue el caso también, o también tocar en el Donington, pues creo que dice mucho, pero sin embargo pues hay que reconocer que siempre ha sido una banda que se ha quedado en una popularidad muy baja. Nos despedimos con Jorge Sánchez, ya presentamos hace un tiempo aquí su trabajo, Arteria, y tiene nuevo videoclip que os animamos a que lo visualicéis a través de internet, del tema Margot, música y letra del propio Jorge Sánchez. En las voces encontramos a Mónica Núñez y al propio Jorge Sánchez. Jorge, por supuesto, está en el bajo, y luego pues músicos que colaboran con él, como batería y percusión por Darío Campos, guitarra flamenca por Leandro Bianchi, guitarra eléctrica Dani Vicente, piano Julio Veiga y saxo José Gallardo. Esos son los músicos que participan en este fantástico tema, con esa fusión tan particular que el fenomenal músico vizcaíno nos ha dejado en este Arteria, en este auténtico discazo ecléctico y recomendable para oídos exquisitos. Margot, nuevo videoclip. Aquí evidentemente extraemos su audio. Jorge Sánchez cierra La Mirada Negra Gur. We'll be right back.